Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Hola, hola!
No sé si lo dijo o no lo dijo, pero
yo no he dicho nada.
Dicen que Lao Tse dijo, yo no estaba allí para verlo,
¿no?,
que no hay que ir para atrás ni para darse impulso.
Eso está clarísimo.
Nosotros hemos venido, pues no sabemos si para darnos impulso, para ir para atrás o para ir para adelante, pero tenemos clarísimo que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Móstoles, en la Plaza del Pradillo, en el centro de la ciudad, hay un monumento muy pintón que recuerda a Andrés Torrejón.
¡Qué buena rima!
¡Qué buena rima, hombre! Es que lo he hecho ahí dándole énfasis. ¿Andrés Torrejón quién era? Pues era un señor de Móstoles de 73 años al que le tocó estar de alcalde el 2 de mayo de 1808.
¡Madre!
Cuando se fue enterando de lo que pasaba en Madrid, le empezó a arder la sangre. Los franceses campaban a sus anchas, la corona los toleraba y coqueteaba con ellos. Los grandes de España, los altos cargos municipales y los obispos miraban para otro lado. Y a los militares los tenían ataditos de pies y manos porque les habían ordenado expresamente que apoyaran en todo momento a las tropas de Napoleón. Así las cosas, Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, este señor de la estatua de la Plaza del Pradillo, declaró la guerra a los franceses. Así, porque yo lo valgo.
Madre mía, cañones
a mi persona y a por los gabachos. Todo un desafío a Napoleón, poderoso señor de media Europa, y las instituciones patrias, que no hacían nada para pararle los pies a los franceses, lo fliparon también con este señor.
No me extraña.
Era como si de pronto Andrés Torrejón se hubiera convertido en el representante de la nación, el único sensato, y lanzó por su cuenta y riesgo un llamamiento general, un grito patriótico que decía: «La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla». Nunca antes había pasado nada parecido. Es asombroso. Por cierto, esta inscripción aparece también en la estatua.
Madre mía.
En menos que canta un galo, el levantamiento popular se generalizó. Y a lo tonto, estalló la Guerra de la Independencia, una guerra distinta, una especie de reacción popular contra la ocupación francesa. Una lucha nacional, caótica, espontánea, intensa y generalizada, al margen de las instituciones, sin una estrategia clara y con un único objetivo: echar a los gabachos, cueste lo que cueste. Este monumento es obra de Aurelio Carretero. Se inauguró en 1908 para celebrar el centenario de la conmoción nacional que había puesto en marcha Andrés Torrejón. Y vino a cortar la cinta a Alfonso XIII, acompañado de su señora, la reina Victoria Eugenia, y de su madre, María Cristina II. La creen de la creen.
Lo más granado
vino aquí, a Móstoles.
Bueno.
Si os fijáis en los detalles de la estatua, vemos un bloque de granito que representa los Pirineos. Hay un águila imperial que simboliza a los gabachos de Napoleón, que pretende cubrir la nación española con sus alas, mientras que con las garras intenta arrancar la corona real del escudo de España. Al pie de las montañas está Andrés Torrejón, el alcalde, el tipo de 73 añazos, mirando al águila como diciendo: ¿pero este qué hace aquí?
No me extraña.
Vamos, que no lo quiere ver ni en pintura.
¿Qué es lo que?
También hay un jinete a caballo a galope tendido. Es Pedro Serrano, el postillón, el correo que llevó el bando del alcalde llamando a la guerra. Dicen que llegó hasta un pueblo de Cáceres y tuvo que pararse agotadito, perdido, después de haber recorrido sin parar en menos de 24 horas 200 kilómetros. De aquella época. O sea, que no estamos hablando de coger el ave y decir: vale, me pronto aquí.
Pero qué cansancio.
No, corriendo ahí con su caballaco.
Madre.
Del que no se han acordado en la estatua es de un tal Juan Pérez Villamil. Que me pregunto, ¿y este señor quién es? Pues este señor era jurista. Era un pez gordo de la corte que tenía una casa de campo en Móstoles y que andaba pasando unos días cuando le pilló allí el 2 de mayo. Por lo que se ve, este famoso bando del alcalde como que nunca existió.
Ah, no.
La cosa fue que Villamil, que era un tipo muy listo, redactó un parte de guerra que, entre otras cosas, decía: en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Como españoles es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, socolor de amistad y alianza, nos quieren imponer su pesado yugo.
Socolor, qué bonito.
Socolor. Acabada la faena, le pasó el parte a Andrés Torrejón. Cuando lo leyó, va y se puso: venga el parte, no temo a Napoleón ni a Francia. Les declaro la guerra y seré feliz si muero defendiendo la patria. Esto sí que lo dijo Andrés Torrejón.
Bueno, bueno.
Este bando, o el parto de Villamil, o el llamado bando de los alcaldes, porque había otro alcalde también firmando por ahí. Bueno, sea como sea, el bando funcionó. Aquellas palabras, fueran las que fueran, eran tan poderosas que los mostoleños, ojo cuidado, seguirán en guerra contra Francia hasta 1985, cuando por fin firmaron la paz con el embajador francés, para habernos matado.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho.
Hare, 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 hoy. Jare, 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 hey, David.
Estoy en huelga de jarejoísmos.
¿Por qué?
Ah, porque ya, hoy ya tengo bastante jarejoí.
¿Por qué le da rabia que vengamos con la boa a las dos y él no? ¿Eh?
¿Cómo que yo no?
Ah, pero que llevas... Ah, hombre, es verdad, Ainara tiene una boa.
Y mi boa mola mucho más que las vuestras.
¿Qué dices?
Pero vamos a ver, ¿cómo que huelga de jarejoí, por favor? Que yo venía con el ensayo preparado ya para haceros dos coros.
Tú hazlo, hazlo. Es que le he dado rabia porque su boa es un poco más pequeña. Venga.
Bueno, pero no pasa nada. Te traemos otra para la próxima semana, David. No te pongas así.
Ya, pero que Esther precisamente sea la que diga que mi boa es más pequeña, no sé yo, ¿eh?
Bueno, boa,
que es la que por favor, comodín del público.
Está viendo mi boa ahora mismo.
Comodín del público.
Y es más grande y más bonita que la vuestra.
Hoy, jarejoy.
Jarejoy total.
Bueno, jarejoy, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, para que retorne la paz a este ambiente maravilloso, vengo con bata de cola.
¡Hombre!
¡Hombre! Y además, con la mujer que puso de moda las batas de cola en los escenarios.
Ah, ¿y quién es esta mujer?
Pues una de las grandes, de las máximas, de las maravillosas, Doña Pastora Imperio, que no puede ser.
¡Hombre!
Pastora Imperio y su bata de cola, claro que sí.
¡Qué mujerona, eh!
Sí.
Bueno...
maravillosa, bueno, nacida en Sevilla, vente para Madrid, se viene para Madrid con la familia, y fijaros lo que es la vida, que es que alquilan un pisito encima de una academia de baile.
Anda.
Sí, y ella siendo pues una niña, una cría, en una de estas celebraciones que estaban ensayando en la academia de baile, se arrancó con sus bracitos y dijo una de las profesoras: ¿cómo?
¿Cómo?
¿Qué está pasando aquí?
Porque era maravilloso.
Debía ser impresionante y la cogió ya, eso siendo una niña, con 12, 13 añitos, la llevaron al teatro, a uno de los empresarios de teatro de la época, del Salón de los Japoneses, que era un salón muy conocido, y el empresario dijo: ¿eh?
Dijo también:
¿cómo? Otra vez, ¿cómo?
Dijo: jare, jare, jare,
jare,
jare,
jare, ¿qué?
¿Jare qué?
Jare pastora, vente acá para acá. Así que ella, con apenas 13 añitos, ya estaba encima del escenario, hacía dúo con otra chica y cuenta que su nombre artístico todavía no era Pastora Imperio, porque claro, no es su nombre real, aunque descanse así, ahora os contaré dónde, con su nombre artístico. Dicen que don Jacinto Benavente la vio y soltó aquello de: esta pastora vale un imperio.
Anda.
Y ahí se quedó nuestra queridísima pastora, con el nombre artístico de Pastora Imperio. Bueno, doña Pastora, que descansa en el cementerio sacramental de San Justo, en un nicho, en una despedida que le dedica a sus familiares, que le ponen a nuestra mamá pastora, que es como muy tierno, muy bonito. Y es tan grande que lógicamente la asociamos al flamenco, pero ojo, cuidado, porque le dio a todo.
Sí, porque
le dio al cuplé, le dio al cante, le dio al baile, le dio a los borbones, una cosa. Bueno, es que esta mujer tuvo un matrimonio fugaz, porque no duró ni un año, con Rafael el Gallo, uno de los toreros pues también más conocidos de la época, pero no sabemos qué pasó, porque hay apenas un añito juntos, se separan directamente. Nunca ninguno de los dos hizo alusión a las razones verdaderas de la separación, ni al matrimonio fugaz, ni qué había pasado, pero este aquí que cuentan las leyendas, que es que Pastora tuvo más que amistad con un montón de caballeros de la época.
¿Pero con un montón?
Pues es que debía ser una belleza espectacular. Esta mujer se subía al escenario y parece que según movía los brazos, bailaba hasta el aire. Debía ser una cosa tan espectacular. Bueno, que dicen que incluso el propio rey Alfonso XIII le hizo ojitos. Sí. Pero que al primo, tuvo un primo, don Alfonso, que era don Fernando de Borbón, que no es que le hiciera ojitos, que le hizo ojitos, miraditas, pestañitas y de todo.
Y caidita del Imperio Romano también, ¿no?
Pero vamos, caidita del Imperio
total.
Con un regalito.
¿Con regalito no. incluido?
Sí, porque la hija que tuvo Pastora Imperio, cuentan que fue con don Fernando de Borbón. Tuvieron una hija. Rosario, que también ha pertenecido al mundo del espectáculo, al mundo del arte, y parece ser que la relación con Fernando tuvo tal importancia en su vida que cuando el Borbón iba ya estaba muy malito en los últimos días, parece ser que estaba arruinado, pues no tenía ni siquiera dinero para pagarse bien lo que es la estabilidad de los últimos días, y parece ser que Pastora, en un acto de generosidad absoluto, fue y soltó el parné para que el Borbón terminara dignamente, por lo menos, sus días. Por curiosidad os contaré que Pastora se consiguió divorciar de su marido en 1934, que se nos olvida, pero en 1934 una mujer y un hombre se podían divorciar.
Claro, si el problema fue lo que llegó luego, que claro, si estabas que divorciado y recasado, pues te convertías en bígamo o bígama.
Malamente.
Que era malísimo, claro.
Malamente.
Y si no te habías casado, te obligaban a juntarte otra vez con el marido.
¿Te imaginas a las bravas a juntarse otra vez?
Bueno, que la mujerona, la belleza, es que, mira, de empezar a ver con qué artistas y con qué genios tuvo contacto Pastora Imperio es una locura. Pues desde el amor brujo, que se le escribe falla para ella.
Sí.
Benjure, que de repente se cruza con Pastora y dice, ¿cómo? Escultura que te hago.
El tercero que dice, ¿cómo?
Bueno, y más y más. Era Julio Romero de Torres también dijo ¿cómo?
¿Cómo? Podemos decir que era como woman.
¿Cómo?
Como woman.
¿Cómo? ¿Cómo? Este homenaje a Chiquito también, ¿eh? Bajo. Los hermanos Álvarez Quintero. Pero,
también.
Bueno, locura.
Los hermanos, a los dos les gustaba.
Sí, sí, además, pero que todo el mundo debía ser que se cruzaba con ella y aparte de la belleza debía tener una personalidad, un arte, un poderío, un qué sé yo qué sé. Bueno, tanto es así, Pastora va a fallecer con 92 años. Me hubiera gustado que ella hubiera contado sus memorias. Igual sin dar todos los nombres, pero sin darnos todos esos chascarrillos. La duquesa de Alba, la Cayetana, la de la vocecita que no voy a imitar porque no me sale.
D.A.
D.A. decidió hacerle un homenaje a Pastora y puso la pasta, puso el parné para hacerle un monumento en su honor en Sevilla, en su Sevilla natal. Así que aquí podemos ir a presentarle nuestros respetos a mamá Pastora, que es como se despiden, como os digo, en el nicho de la sacramental. Y nos vamos a Sevilla, aprovechamos, vemos la escultura, paseamos con nuestra bata de cola. La mala noticia es que el lugar exacto en el que descansa Pastora no es de los más bonitos del cementerio.
Ah, no.
No. Si la queréis encontrar, nada más acceder por la puerta principal, a mano izquierda, hay como una especie de hangar, no sé muy bien cómo definirlo, porque hay sepulturas y nichos, pero están cubiertos. Hacen un espacio cerrado, completamente cubiertos, porque los vecinos en su momento se quejaron de que asomarse a la ventana y ver muertitos no les hacía ilusión. Entonces lo taparon y está pues completamente cubierta. Entonces, bueno, es un lugar un poco triste porque entra poca luz.
Pero bueno, claro. Tiene también sabor, ¿no? Y eso, y si cuando llueve no se moja, entonces las fiestas por la noche dice que son mucho más espectaculares cuando sale ahí Pastora Imperio y todos sus compañeros.
Imagínate, claro. La que tienen que liar ahí si sale Pastora Imperio dándole al cante y al baile.
Claro.
Yo estoy a ver si pillo alguna, pero nunca les... Nada, ¿eh? No hay manera.
Pues nada, nos quedamos aquí con esta copla, ¿no? Que hay que ir
nos
a visitarla.
Con la copla de Pastor Imperio y nos vamos al cementerio de San Justo de visita a conocer un poquito mejor y a presentar nuestros respetos a Pastor Imperio.
Allá que vamos.
Con pata de cola.
Eso es.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde.
Quizá para mañana sea tarde.
Esther, que empieces ya, que el mismo cantante te lo está diciendo.
Ay, que estoy suspirando, déjame. Es que vamos a ver, ¿quién es este señor? Por favor, ¿quién es este señor?
¿Y quién es él?
El gran José Luis Perales. Es que vamos a ver.
Es un grande.
Pero un grandísimo. Nos sabemos, por supuesto, sus clásicos y canciones que no sabemos que son suyas.
Ah, por ejemplo.
De grandísimos artistas. Pues mira, pues
¿Por qué te vas?
Pues porque te vas, por supuesto, de Janet, el repertorio de Pantoja, de Marinero de Luces. Bueno.
Sí la sabía.
Muchísimas. En fin, este señor tiene 77 años, que ya son años, ¿eh? Y está estupendo. Y es cantautor, compositor, productor, escritor, es de Cuenca, es un señor de Cuenca. Él sí es un señor de Cuenca, que empezó como electricista y limpia botines, que me ha encantado, no botas, botines, limpiaba él. Ha escrito más de 500 canciones para sí mismo y, como hemos dicho, para muchísimos artistas de éxito internacional. Ha vendido, esto es lo más granado, 55 millones de discos,
Madre mía.
¿Cómo le gusta que le llamen a él? Contante de historias. Lo que pasa es que este electricista, que se formó, por cierto, en Sevilla con una beca, a él lo que le gustaba era escribir canciones. Entonces, este era un trabajito que él hacía, pero él lo que le gustaba era escribir canciones y escribía pues para otros.
Entre
pero un día,
enchufe y enchufe se hacía una canción.
Sus cosas. Y un día, Rafael Trabuchelli fue quien le convenció, ¿eh? Porque él hacía sus canciones, las escribía y dijo a Trabuchelli, ¿por qué no las interpretas? Y se resistía, ¿eh?
Sí, no, aquello no canto bien.
Pues mira, por muchas razones. Era muy tímido, profundamente tímido, reservado. El antidivo, la antiestrella, a él sus cosas, su casa, su cuenca, que le gustaba labrar la tierra, que le gusta ir a expediciones arqueológicas, porque es una gran aficionada a la arqueología.
Fíjate, pues...
Alfarero, o sea, un hombre que trabaja con las manos y luego también un hombre cultivado, un hombre que le gusta la literatura, que escribe, que lee, porque también escribe. Pero Trabuchelli le dijo, vamos a ponernos a cantar, que tú tienes algo que yo lo veo. Oye, se puso y gustó, y debutó con el álbum Mis Canciones, a los 24 años, y ya no lo dejó. Venía de una familia aficionada y solo aficionada, muy humilde, pero aficionada a la música, su papá albañil, aficionado al flamenco, la madre a la copla, y le empujaron y le apoyaron en sus... La madre dicen que le llevaba de bolos. Dos mujeres fundamentales en su vida, su madre Mariana y su esposa Manuela Vargas. La conoció trabajando y ha sido su musa, su crítica, y dicen que es la voz crítica de sus canciones. Ha recibido más de 100 discos de oro y platino, ha compuesto, hemos dicho, pues para todos. Paloma San Basilio, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Miguel Bosé. Es que la lista es... Solo un apunte muy rápido. ¿Sabéis la canción de Janet, ¿Por qué te vas?
Sí, bueno, la suya también.
La han versionado 40 artistas del mundo, desde Francia a Japón, y ha vendido 6 millones de copias. Él admira mucho a García Márquez. En vida le dijo... que daría un tesoro por resumir una de sus novelas en una canción suya de 3 minutos. Y Perales, agazapado, con su timidez, le dijo, pues yo daría lo mismo por convertir una canción en alguna de sus novelas. Este poeta urbano que ha cantado el amor, al desamor, es un contante de historias, habrá tenido una vida emocional, pero bueno, vamos a ver, ¿así de intensa o cómo es esto? ¿Por qué no vamos a analizar, por ejemplo, de dónde sale y cómo es él?
Pues sí, ¿cómo es él? Que yo siempre había pensado que era la historia de desamor de su vida.
A ver.
Resulta que el otro día escuché
que
no.
No.
Que se lo dedica a su hija.
Ah, bueno, sí. Bueno, pues a ver, ¿y tú qué crees, Miguel Ángel? ¿A quién se la dedica? ¿Y cómo es él?
Pues pensándolo bien, pero es que estaba pensando que cuando hizo esa canción la niña sería una cría de 4 o 5 años.
Ah,
claro,
más
eso ya me lo han soplado.
Sí, señor. Bueno, pues estas cositas que decís, lo que dice David, sonó y mucho, que sí era una historia en donde un padre despechado porque la hija había encontrado el amor, no es posible, va más por lo que dice Miguel Ángel. Tenía 3 años la niña. Resulta que hace unos años pues se lo preguntaron, que era la mejor manera de saberlo. ¿Esto cómo fue? Dijo, bueno, pues esto yo en realidad sí pondría esta cara que tiene él de tímido. Yo es que en realidad la hice para Julio Iglesias.
Anda.
Ah. este Latin Lover, que os voy a decir una cosita, no le pega nada esto de en qué lugar se enamoró de ti a él, que no se le escapaba una.
Claro.
La discográfica no se la dejó dar la Iglesias. Y Peralis dijo, no me siento cómodo, no me gusta, no me veo reflejado. Pero la empezó a cantar y fijaos dónde llegó. ¿De dónde venía? ¿Cuál es el trasfondo? Pues dos años después le volvieron a preguntar. Julio había roto con Isabel. E Isabel ya estaba con Carlos Falcó, el padre de Tamara.
Oh.
Y entonces él elucubró, pues fíjate tú, ¿cómo sería si Julio
le
preguntara?
A la Preiler, ¿cómo la Preiler es ese Falcó? A ver, cuéntame.
Fíjate tú cómo hubiera sido este momento,
fíjate,
que no pudo ser porque no la cantó Julio. ¿Eh? ¿Cómo te quedas?
Pues topicueto.
¿Cómo os quedáis?
Claro.
Pues
claro.
Claro.
Oye, Perales dijo que el tema fue una cruz para él, por esta cosa de que no me siento yo contento cantándola. Y luego ha habido versiones, vamos a escuchar alguna, Miguel Ángel, porque hay versiones muy bonitas, porque esta fue un pedazo de himno en países hispanohablantes. Hay una con Marc Anthony.
Sí, pero esta otra de Rafael.
Mirándote los ojos, jurar.
Esta es maravillosa.
Sí, pero esto yo no sé si os acordaréis vosotros. Esto salió en televisión, sí. Está sacado en vídeo de televisión española de 1984. Sí. Teníamos nosotros 14 años.
Este es el del taburete.
Pero es que yo me acuerdo de aquello que salía un primer plano de él mirando hacia una dirección como si evidentemente estuviera recriminándole a alguien. Cuéntame, ¿quién es él? Y ya por fin se abre el plano general y estaba hablándole a un taburete, efectivamente. ¡Antológico!
¡Qué grande!
Pero es que ves a alguien sentado en el taburete. O sea,
era tabureta.
Las
taburetas serían con cualquiera hoy en día y están muy desmadradas. Así que atar bien a las taburetas para que no se vayan del salón o de la cocina.
Claro, no puede ser.
Pues lo ha versionado esta maravilla.
Aquí cambia, dice, de mi alma en lugar de mi vida.
Él la hace suya, la hace suya. Bueno, luego la ha versionado. En algún momento lo iremos, ¿eh? Marc Anthony, que me gusta mucho esa versión, el chaval de la peca. Bueno, y hay una...
Espera,
¿cuál vamos a
oír? Marc Anthony, vamos a adelantar un poquito. Ahí está Marc Anthony.
La hace
muy...
Este la hace así un poco
más
lánguido.
Claro, Marc Anthony. Más pasión de gavilán. Pues Marc Anthony. El pendejo se lió con
alguien. Claro, Marc Anthony. Bueno,
sí, ¿quién es el pendejo?
Y luego hay una
que me lo ha robado todo. Se lo llevo la camioneta.
Bueno.
Y el chaval de la EPECA, ¿os acordáis aquella campaña de la marca de teléfonos? Que aquí ya era un poco más rockero así.
Juraría. Mira cómo mola, ¿eh?
¡Buah, qué bueno!
Esto ya está más acelerado, como diciendo, me cachis en la mar salada.
Este va directamente a...
al grano, venga, tú,
total,
cuéntame.
A liarla.
Cuéntame.
Bueno, que me estoy dando cuenta que llevamos ya un montón de minutos hablando de esto y para mañana ya será tarde.
Pues pasamos muy rapidito por otras dos, que esto es un no parar, y os cuento. A ver, otra canción.
¿Pero por qué no lo dejamos para la semana que viene?
Oh, pues también, me parece bien.
Ya no va a ser tarde para mañana.
Efectivamente.
Porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón que me lo ha robado todo.
Riquitón.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
arrancar una nueva sección pues siempre es emocionante.
Hombre.
Pero cuando encima lo hacemos con dos pedazos estudiantes de la Universidad Europea
de segundo
de comunicación audiovisual, pues es mucho más interesante. Hoy tenemos, atención, a Natalia Kaku Ortega,
sí, señor,
y a Sandra Chubi Chubieco. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto.
Mola,
perfecto.
No mola. Sus nicknames, vamos.
Nuestros nicknames son únicos.
Sí, son totalmente, únicos, nadie claro. los tiene.
La Kaku y la Chubi. Es muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues muy buenas. Vamos a hablar de otra historia de América en Madrid, ¿no? Porque
así
vosotras
es.
Vinisteis a verme y me dijisteis, hay una sección que no hacéis. Y bueno, ¿cómo fue esta conversación?
Sí,
¿no?
Fue así, ¿no?
Sí, sí, fue tal cual. Estábamos y te dije, soy mexicana, bueno, hay que hacer esto y
a ver,
nos pusimos.
Entonces dijimos, pues no ha venido más. Sí.
Y claro, ella me decía que no había sección de América en Madrid cuando América tiene una presencia en Madrid, pues
hombre,
muy
total, muy y encima ella mexicana, yo madrileña.
Claro, esto es la
mexicanación.
Va a salir una pieza padre.
Muy padre.
Y para arrancar, la sección que nos habéis traído.
Pues hoy vamos a hablar del chocolate.
Hombre,
o sea, bueno, nada más y nada menos que del chocolate.
Esto es lo que bueno, me estoy sí tomando es... yo. Esto es lo claro. más.
Sí, sí, yo lo primero que os quería preguntar es si os gusta el chocolate.
Hombre,
un rato.
La duda ofende.
Nos gusta un rato.
La duda ofende.
¿Has traído muestra de chocolate para desayunar? Porque esto de hablar de chocolate sin catarlo.
Claro.
Ah, mira, sí, mira.
Sí, está,
Natalia
está,
ha traído un chocolate.
Bueno,
Natalia,
bueno,
de verdad. Vamos.
Qué monas.
No hables con la boca llena.
Y esa la dice que a mí me gusta.
No,
y
chocolate blanco, mi favorito, ¿eh?
Chocolate blanco.
A mí también me gusta el blanco.
A mí también, pero el chocolate con leche.
El chocolate con leche y el chocolate y es... con churros, ¿no? Que también el chocolate es... viene de México y los churros vienen de Madrid.
Total,
¿no? Pues
es una combinación.
Es que todo está atado, todo como veis, todo está atado en este programa.
Pues el chocolate, como acabo de decir, tiene su origen en México, en donde el dios Quetzalcóatl regaló, según cuenta la leyenda, el árbol de cacao a los hombres.
¿Sabes lo que más me ha gustado, Natalia? Es que es la primera vez
que
oigo pronunciar bien.
¿A que sí? Claro.
Estaba pensando, eso es imposible.
Tiene que ver con el nombre del chocolate, ¿no? Hay quien dice que tiene que ver, que ese cuatl tiene que ver con el chocolate, que era el alimento, el manjar de este dios, ¿no?
Exacto. Y bueno, él se los da el árbol del cacao a los hombres y años después se bautiza con el nombre científico Theobroma cacao. Que
broma
significa en griego alimento de los dioses.
Y bueno, lo más importante, ¿cómo llega a España?
Claro.
El chocolate, pues sí. Porque claro, aquí estamos hablando de que es de México, de que todo genial y maravilloso, pero aquí que estamos en Madrid, en España, tenemos que saber cómo llega el chocolate y eso es por Hernán Cortés.
Esa me la sé yo, llega en barco. ¿Pero llega en formato de chocolate o en formato cacao?
No, llega en formato cacao y es cuando Hernán Cortés pues desembarca en la costa de México, como ya ha dicho antes Kaku, y entonces los aztecas, liderado por el emperador Moctezuma II, creyeron que era la reencarnación del dios como originario del chocolate. Entonces por eso Hernán Cortés pues llevó como el chocolate a España y es cuando se empezó a hablar del chocolate caliente, ese chocolate con churros que hemos hablado antes. Y entonces una gran curiosidad,
o sea, ya viene directamente con los churros.
Claro,
puestos,
directamente,
¿no? Directamente, o sea, llega aquí Cortés,
o sea, ya
con
decían,
la taza de chocolate,
claro,
con
no
churros.
Era la típica tableta de chocolate que todos conocemos, era como más líquido,
pero
o sea,
más amargo, todavía,
claro,
¿no?
O sea, no tenía nada que ver con el chocolate que conocemos ahora.
Claro.
Una gran curiosidad de eso es que la mismísima infanta española Ana de Austria era una gran fan del chocolate y esa costumbre de comer chocolate pues fue arraigando al país y claro, y todo esto pues entre la corte española y la francesa pues se fue desarrollando y así se extendió por todo el continente el chocolate. Menos mal, también os digo.
Porque si no, claro,
porque
¿qué habíamos hecho?
Si no, fatal.
Esas
horrible
noches ahí que no sabemos qué comer.
Lo que no sé si sabéis, y os voy a hacer pregunta trampa, es que la primera vez que se prepara una taza de chocolate,
yo
o
sé,
la vez que llega no aquí a Madrid, que está la corte, llega a un monasterio.
El monasterio de piedra.
Ah, muy bien, os lo habéis preparado, qué tías.
Está todo preparado.
Sí, fue el primer lugar en Europa donde se cocina el chocolate.
Claro. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llega a estar con esto?
Hay muchas anécdotas.
Sí.
Hay una muy curiosa que me gusta, que me contaste hoy que era tu favorita, compártesela.
Carlos II, el último de los austrias y que era adicto al chocolate.
El hechizado.
Pues, claro,
exacto,
el hechizado, por eso. Pues creyó haber sido víctima de un maléfico hechizo realizado a través de una taza de cacao.
Ah, o sea que fue el chocolate.
Fue el chocolate lo que supuestamente
lo que le hechizó
a Carlos II. Sabemos que el chocolate te apetece en cualquier momento, a cualquier hora. A mí, por ejemplo, me apetece siempre.
Genera adicción y es verdad.
Sí. Total, entonces a Carlos II pues le llamaban el hechizado, pero nadie sabía que era por el chocolate.
El chocolateado.
Eso lo descubrieron en un exorcismo.
Sí, total. A ustedes también les gusta, ¿no?
Bueno, yo yo me tengo que controlar mucho, porque me gusta mucho el chocolate, sí. Lo que pasa es que me sienta mal, es que últimamente los dulces me sientan
fatal. A mí me
fatal.
Da un poquito de dolor de cabeza, es una pena, porque me gusta.
Ay, pues sí, pero ¿qué es más? ¿Qué sois más? ¿De chocolate blanco, chocolate amargo, chocolate con leche?
Yo, mira, el blanco me gusta, pero es la última opción. Que ya he visto pero, que a ti, Natalia, es
un dato curioso de eso, ¿sí? Es que el chocolate blanco no contiene sólidos de cacao. Claro. O sea, se compone a partir de una mezcla de manteca, de cacao, leche, azúcar y grasa de leche.
O sea, que no tiene chocolate.
Que eso es grasa pura, prácticamente.
Exactamente.
Sí. Además, total, es muy empalagoso, muy dulce.
Pero hay que admitir que está muy bueno.
Muy bueno.
Sí, pero mira, donde está una buena.
Y a Cacu y a mí, que lo hemos hablado antes, nos gusta un poquito picante.
Una mezcla mexicana.
¿Qué más cositas traéis de chocolate?
Pues de la primera producción mecánica de chocolate, que fue en Barcelona en 1777.
Fíjate.
Con una máquina considerada el principio y el final de su elaboración artesanal.
Qué bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, había una fábrica muy importante de un señor que se llamaba Matías López, no sé si lo conocéis.
Este
hombre inventó la fórmula perfecta para arrancar un negocio. Y es que contrató a los amigos para que fuesen a las chocolaterías preguntando por el chocolate de Matías López. Entonces entraba uno, hola, ¿tiene chocolate? Sí. Póngame uno de Matías López. Y decía, pues no tenemos. Y entonces se iba. Oh, bro, bro, bro. Y a los 10 minutos llegaba otro. Hola, ¿tiene chocolate? Sí. Pues póngame uno de Matías López. Pues es que no tenemos de Matías López. Pero hombre, ¿cómo no tiene chocolate Matías López? Si es el mejor chocolate de Madrid. Y se iba, ¿no? Y llegaba el tercero, media hora después, y montaba el mismo escándalo, ¿no? Entonces, claro, el señor de la tienda se veía obligado a comprar el chocolate a Matías
entonces
López.
Llegaba Matías López, soy lo que justo usted necesita, y vendía su producto. Claro.
Y luego tenía también una forma de hacer publicidad muy divertida. Había uno que es el antes y el después de comer chocolates en la Matías López. López. El antes entraba la gente delgadita, y el después salían todos, pues como estoy poniendo de comer chocolates.
Ya,
a este paso ya soy más redondo que largo, casi. No voy a caer por la puerta a este paso.
Hay,
pero bueno.
Hay otra anécdota relacionada con eso, es que a muchos escritores delgados que no se sabe, se atribuye a muchos, ¿no? Pero pues hubo uno que adelgazó mucho, que creo que era Galdós, ¿no? Que de repente estaba muy delgado y tal, y le preguntaron, pero maestro, ¿qué le ha pasado? Y dice, es que soy el antes.
Pues sí, bueno. Y algo también que queremos mencionar, que poco se habla del chocolate, es que tras la llegada del cacao a Europa, 200 años después se registra un consumo de 5.000 toneladas de chocolate al año aquí en Madrid.
Madre mía, o sea, ¿solo en Madrid?
Solo en Madrid.
O sea, mira,
Cacu y Chuy están conectadas.
Completamente conectadas.
Solo en Madrid, que ya es chocolate.
Sí, sí, o sea, solo en Madrid, no hablamos de toda Europa, no, solo en Madrid, para que se note que consumimos chocolate.
Que gustaba, que gusta.
Y luego muy interesante lo de las cosas claras y el chocolate espeso, que no sé si sabéis de dónde viene esta expresión.
Cuéntala.
Dinos.
Pues esto viene porque el chocolate que se preparaba en Madrid era espeso y se hacía con agua como en América, ¿no? Pero en Europa les parecía que era un sabor pues como que no... Era demasiado amargo, ¿no? Y demasiado... Entonces lo que hacían era lo aguaban con leche, ¿no? Entonces era un chocolate mucho más claro, más un colacao, digamos.
Sería,
¿no?
Que lo lecheaban. Sí. Claro. Si lo hacían con agua, aguarlo más ya no...
Y entonces, claro, hubo una verdadera guerra, una batalla en los cafés para ver cuál era el mejor chocolate, ¿no? Si el claro que venía de Europa o el espeso que era de aquí.
A mí que se me quede la cucharilla de pie y que no se meta...
¿Ves? Pues a mí no. A mí es más clarito.
¿Eh?
A mí también, ¿eh?
Claro, pues empezó a decir eso, que las cosas claras y el chocolate espeso, porque era el chocolate de España.
Como Dios
tenía
manda.
Que ser espeso español. Sí. Pero bueno, me refiero a que cuando llegaba a los monasterios, que era donde se empezaba a fabricar el chocolate, pues lo que hacían era mezclarlo con diferentes ingredientes, ¿no? Entonces se mezclaba con guindillas al principio para ver si de ese sabor picante salía más, hasta que por casualidad alguien echó azúcar, ¿no? Y ahí vieron que era la mezcla perfecta.
Sí.
El cacao con azúcar mezclado tanto con agua como con leche, pues ya fue la bomba. Y en Europa pues se hacía así, ¿no? Sobre todo con la leche, que le daba un sabor un poco más dulce, y con azúcar. Y eso ya fue lo que se acabó imponiendo en general en Europa, ¿no? Ahí perdimos la batalla del chocolate espeso, pero aún así es verdad que cuando tomas un buen café madrileño con unas buenas porras, como estamos haciendo aquí nosotros
sí,
ahora
sí,
mismo
claro.
En el desayuno.
Qué bueno, que sí, pues, que nos estamos poniendo las botas.
Ya me estoy poniendo aquí. Bueno, perdona.
Encima
ya
tú,
se
claro.
Me ha quedado con las porras aquí, los dedos grasientos.
Es que tú mal.
Ya, y aquí cuando empecé a mezclar me va a pegar un calambrazo de momento. Pero bueno, bien.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
Y ya escuchamos a ritmo de jazz
a Yolanda Rocha Moreno
del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Qué bonito nombre, siempre lo digo, pero es que me encanta el nombre.
Sí, y qué verdad es que el sueño... Bueno, últimamente además, a mí generosamente me alcanza
también,
leyendo.
Me alcanza mucho.
Sí.
Además, de verdad, yo creo que a todos un poco, ¿no? A los que nos gustan los libros es raro que no nos acostemos leyendo algo.
Sí.
Al menos unas paginitas, aunque sea... Que no sea demasiado tenso, porque entonces ya nos quita el sueño, pero...
Igual nos alcanza demasiado pronto, ¿eh? A mí, aunque me guste, en la posición ya me entra un poquito de sueño rápido.
Sí, sí. ¿Para qué vamos a negarlo?
Yo me quedé anoche leyendo y a estas horas todavía no me despierto.
No, ¿verdad? No, bueno. Es que cuesta.
Lo que pasa es que yo también me levanto leyendo, que es muy gustoso también. Lo único que se me echa luego el tiempo encima y hay que correr y es peor.
No,
pero
claro.
Es otro placer también, ¿eh? Leer por la mañana.
Así que muy bien elegido el nombre del blog.
Sí.
Pues me alegra que os guste. Ya sabéis que yo me declaro fan vuestro, así que si sois fans míos, yo feliz.
Bueno, nosotros ya sabes que absolutamente es fan tuyo.
Ya lo sabes.
Sí.
Qué bien. Pues os voy a contar, hoy quiero contaros, bueno, quiero hacer un pequeño homenaje.
Sí.
Porque sabéis que hace muy poquitas semanas falleció Ángel del Río,
sí.
Que era el cronista oficial de la Villa de Madrid.
Sí.
Pero que también era cronista oficial de Getafe, desde bastante antes, porque él empezó a ser cronista oficial de Getafe en 1977.
Qué bueno.
Y cronista de la Villa de Madrid en 1999, o sea que hay ahí 22 añitos que estuvo trabajando, digamos, de una forma más intensa en Getafe.
Sí.
Y yo le conocía porque yo viví bastantes años en Getafe y allí fundó un periódico que se llamaba Acción Getafense, en el que, bueno, pues se contaban las noticias de la población, tanto deportivas como locales, como políticas, y él siempre se guardaba una columna o una página para contarnos alguna curiosidad sobre el pueblo, pues sobre sus calles, sobre el porqué de algunas casas, el cuándo se construyó tal, ya sabéis, en el estilo de él, que era siempre pues eso, muy fresco, muy fácil de leer, que daba gusto. Y este hombre, además que se inició muy temprano en el periodismo, porque él era periodista, era un periodista de raza, que se inició en el diario ya recordaréis, desaparecido ya hace un tiempo, en 1969, pero luego se pasó a la radio, porque a él le encantaba la radio, llegó a ser director de informativos de la cadena COPE, y bueno, pues iba alternando sus participaciones en radio, prensa, televisión, y sus libros, que tiene más de 30 títulos publicados, y algunos son auténticas joyas, aparte de los artículos que publicaba en otros medios. Pero a mí me fascinaba, y me fascinó siempre de Ángel del Río, la facilidad con la que te contaba las cosas. Ese estilo tan fácil y fresquito, pero que además mezclaba mucha ironía con la información, con mucho sentido del humor. Y yo creo que eso, a la historia, y tú lo sabes bien, David, ayuda mucho.
Bueno, es que Ángel del Río fue uno de los grandes protagonistas, por muchas razones, del punto sobre la historia. Lo tuvimos dos veces de invitado y luego, no sé si sabes, que nos propusieron para un premio, el premio Madrid Diario. Y si es verdad lo que nos contaron luego los miembros del jurado, él fue el que nos propuso.
Sí.
Y al final, pues el premio nos lo dieron y fue pues,
muy emotivo.
Sí. Y entonces, claro, pues para mí fue también un duro golpe saber que habíamos perdido a Ángel, porque le tenía un cariño especial por muchos motivos. Aparte es que él era una persona entrañable. Y
asequible para todo el equipo, encantador.
Sí, nunca llegué a coincidir con él personalmente, pero como os digo, desde mi adolescencia le he seguido en artículos, en libros, y para mí pues era pues como de casa, ¿no? De estas personas o escritores que tienes más o menos de cabecera, y además me encantaba cómo contaba las cosas. Era esa manera que tenía él, tan un poco como es jacarandoso, ¿no? La palabra, con ese arte suyo tan peculiar y siempre con el buen humor que le caracterizaba. Y he traído hoy pues algunas recomendaciones, algunos de los libros que él publicó, algunos que me resultan más curiosos. El primero es de la etapa de Getafe, por decirlo así, que se llama A solas con la Cibelina. Bueno, no sé si conocéis Getafe, pero la Cibelina...
Yo hice la mili en Getafe, no te digo
pues
más.
Pues mira. Pues la Cibelina es una fuente que hay en la Plaza del General Palacios, que imita levemente a las Cibeles.
Es una Cibeles pequeñita.
Sí, un poco así rara, pero bueno, sí, es una Cibeles pequeñita.
Una interpretación, ¿no?
Exacto, de la Cibeles. Sí, una interpretación. Entonces, ese libro era un libro de artículos que se llamó Solas con la Cibelina, se publicó en el año 83. Y en él se contaban muchas crónicas de Getafe y muchas anécdotas, también algunas de Madrid, pero sobre todo de Getafe. Y recuerdo perfectamente que entonces el alcalde era un señor que se llamaba Jesús Prieto de la Fuente, y Ángel del Río contaba que le llamaban el cubanito porque siempre soportaba a Castro. Castro fue Pedro Castro, que sí. Fue el siguiente alcalde y que estuvo en el cargo, pues creo que era friolera de 27 o 28 años.
Fue el eterno alcalde de Getafe, sí.
El eterno alcalde, sí, sí. Que no, es que salía reelegido vez tras vez, hasta que ya la última pues le dieron un revolcón, pero bueno, pues como las cosas de la democracia, ¿no? Sí. Digo que hay veces, pues eso, los proyectos que terminan. Luego hay otro libro muy curioso que yo creo que a Candela le interesaría y se llama Madrileñas de armas tomar.
Con ese nombre ya te digo yo que sí.
Sí, sí, sí. Además, él hace un recorrido por, pues, primero por las mujeres de Madrid en general, sobre su carácter, pero luego va haciendo un recorrido en pequeñas biografías, pues, de mujeres que han destacado en todo, pues, en todo tipo de disciplinas. Van desde las chulapas y las castizas de los barrios más tradicionales de Madrid hasta las heroínas en las grandes revueltas, religiosas que fueron famosas, conquistadoras de corazones, tanto de la realeza como del pueblo llano, y biografías muy, muy bien contadas, muy entretenidas, que hacen el libro una joyita. Sí. Tiene también un libro de algo de lo que yo hablé aquí en su día, de los viejos cafés de Madrid, que es un recorrido precioso sobre los cafés de toda la vida de Madrid, desaparecidos y no. Otro sobre la Plaza Mayor de Madrid en el 400 aniversario de su creación, que es una maravilla. Sobre otro libro sobre viejos oficios. Y un libro que a mí me ha hecho acordarme mucho de Ainara, de nuestra Jari Jari Hoy, porque se llama Madrid para morirse de risa,
bueno,
y de asombro.
Sí,
qué bueno.
Que es sobre la muerte y sobre un recorrido sobre ese Madrid más macabro, con las noticias de los sucesos, de las muertes más luctuosas. Y bueno, pues sobre ese cierto tono jocoso que solemos utilizar para hablar de la muerte cuando intentamos quitarle hierro. Sí. Ya sabéis que en Madrid somos muy dados a bueno, sí, vale, pero siempre sacamos algo. Sí. Un chistecito, una historia negra. Sí. Y el último libro que, por desgracia, pues bueno, casi ni ha dado tiempo ni a ver, de Ángel del Río, se publicó el 20 de enero de este año. Se llama Errores de la Historia de Madrid, se publicó con Ediciones de la Librería, y es para desmontar todos los bulos y las habladurías que han pasado y que pasan, o que muchas veces se dan por ciertas, sobre todo por gente de fuera y por gente de dentro también. Y además se dice una cosa en este libro, que Madrid siempre ha sido una atracción histórica, cultural y literaria,
sí,
pero también un oscuro objeto del deseo para muchos que han intentado desfigurar tanto la historia grande como las historias pequeñitas de la ciudad. Y este libro se dedica a eso, a desmontar los bulos y a contar muchas realidades que de verdad van a sorprender a más de uno. Y es una pequeña joya como todo lo que Ángel escribía.
Sí.
Así que, por favor, hagámosle este homenaje y leamos algo de él, porque de verdad que os lo vais a pasar muy bien. Yo os recomiendo cualquiera, da
claro
igual.
Sí. Nosotros nos sumamos a la recomendación y...
Y al homenaje.
Y al homenaje, y le guardamos un cariño muy especial.
Un gran cariño, sí, es verdad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World. Redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música.
Bueno, 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 qué bueno, bien, bueno, 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 bueno.
Se me ha quedado el té de la emoción.
Pero bueno.
Qué gusto.
Cómo
qué
mola bien. Arrancar así una sección, Edgar Martín. O tú de Camerata Musicalis.
Muy buenos días.
Muy buenos
qué
días,
bien.
¿Qué tal?
Oye, hola, qué hola. Bien, ¿eh? Es que esto es Mendelssohn.
Esto chicos. Es Mendelssohn.
Esto es una alegría, esto es música para alegrar el domingo de todos.
Claro. Ah, y ahora no me digas que es que Mendelssohn va a ser tu próximo concierto en el nuevo Teatro Alcalá.
Si es que no se te pasa ni una.
¡Pero claro, qué maravilla!
Es que estoy yo aquí ojo a visor, digo.
Avizor, ¿qué
tiene,
maravilla!
Qué tiene, claro, Mendelssohn.
El
qué
domingo
bueno.
que viene hago la sinfonía que os traigo hoy, la sinfonía italiana.
¿Qué es esta que estamos oyendo?
Que es esta que estamos oyendo, que empieza con esa alegría, ¿verdad? O sea, que dices, ¡voilà! Pero yo al escuchar esto es como, la vida es maravillosa, ¿no? Sí. O sea, es que no puede ser de otra
la manera. La vita è bella, ¿no? ¿Qué decía?
La vida es tutti bella.
Sí, lo más que esto lo dice en alemán, que es más complicado, ¿no? Ach, son bejocht. O algo así.
Pero es que no, eso es otro tópico. El alemán es muy bonito, David.
Pues sí, es bonito.
Bueno,
pero,
y dulce incluso.
También. Es duro. Es como el español. Sí. Pues son idiomas así, sí. Recios.
Así, intensos.
De eso de que es bonito y que es feo es un tanto subjetivo, pero su música, el alemán no lo sé. Pero su música, la música de Mendelssohn es alegre, sí. Es felicidad absoluta, y este es el primer movimiento. Una sinfonía maravillosa que se llama Italiana, es su cuarta sinfonía, y esto es porque a él le encantaba mucho viajar, claro. Y entonces iba por todos los... Pues, como tenía dinero a las puertas, porque venía de una familia de ricos, tenía tanto dinero, fijaos, que cuando era pequeño, de regalo de cumpleaños, lo que se pedía él era una orquesta para poderla dirigir.
Bueno, joder, no se con tonterías,
esto es como maravilloso. ¿Qué quieres? ¿Una orquesta?
Pido yo una batería y me echan de casa como para ir a la orquesta entera.
Una orquesta claro. entera.
Y con músicos y todo
que
también.
Tendría. Claro, claro, la pedía una orquesta con músicos y con instrumentos. O sea,
a ver, una cosa es pedirla, otra cosa es que te la traigan.
¿Y se le concedió?
¿O es que se la llevaban?
No, claro que se la llevaban.
¿Ah, sí?
Te digo yo que su familia tenía dinero para aburrir.
Pero
él
bueno.
Él se dedicó a investigar, a viajar, a disfrutar de la vida y a componer. Mendelssohn nos descubrió, gracias a Mendelssohn tenemos a Juan Sebastián Bach,
anda.
Que nos lo redescubrió el propio Mendelssohn, dando un concierto con música de Bach.
Qué sí, bueno, sí. O sea que a Bach no se le había recordado en 100 años y llega Mendelssohn y dice, oye, os sí. voy a presentar a un colega, ¿no? Y entonces
sí.
da un concierto de Bach y lo peta.
Y de pronto dicen, ostras, pero este compositor ¿de dónde ha salido? Y desde ahí, pues que ahora conozcamos a Juan Sebastián Bach. Y bueno, pues gracias a Mendelssohn. Y
o
es
sea que
si
teníamos pocos motivos para admirar a Mendelssohn, este, vamos, ya es
la panacea.
Es claro,
o sea,
es el no va más.
El no va más. O sea que ya podemos querer a Mendelssohn por esta razón.
Claro.
Y a esta sinfonía la vamos a querer más porque es una sinfonía que muestra la alegría mediterránea que tenemos todos. Se llama Italiana de un viaje que dio, pero fijaos que tiene cuatro movimientos. Lo que acabamos de escuchar es el primero, esa alegría desbordante que nos caracteriza a los mediterráneos. El segundo movimiento se basa en las impresiones de una procesión religiosa que el compositor presenció en Nápoles.
Esta que viene,
que
esta que está
ahora,
entrando.
¿No?
Pero escuchad y ahora hablamos.
Sí.
Venga.
Thank you. no os parece más que una, no parece realmente una procesión religiosa, ¿no? Parece como un canto así. Es, más español.
Es otra cosa, porque yo no sé cómo son las procesiones en Italia, pero aquí me falta banda, la banda valenciana.
Sí.
Con además, mucho viento, me falta viento metal.
Falta
más metal,
viento,
es verdad.
Y falta la medalla.
Tambores. Además, tambores,
mira, te le voy a pedir, Miguel Ángel, ¿puedes sí. ponernos el comienzo otra vez del segundo movimiento? Escuchar. España y olé.
Y olé.
Eso parece...
Sí, ay,
suspiro de España. Sí. Ahí lo has dado.
¿Qué hay de profesión religiosa en este comienzo, uh-huh. ¿no? Entonces a mí me hace mucha gracia. Y en el concierto del próximo domingo, cuando lo explique, hablaré de esto, ¿no? Claro. Que es una procesión religiosa, pero que tiene unos tintes españoles muy interesantes.
¿Pero traes a Chiquetete o no? ¿No te hace falta?
No, yo solo me sirvo y ya lo ves. Me sobro.
Estoy por ir y cuando pregunten levantar. Esto es como...
Suspiro de España.
Esto es suspiro de España.
Porque Mendelssohn, ¿de dónde era concretamente?
Pues
de Badajoz.
Bueno, era así, de aquí, de Extremadura. No, Mendelssohn es alemán, era judeo... judeo-alemán.
De Hamburgo, que soy una gafapasta y me he puesto a buscar.
Jolines,
de Hamburgo, ¿cómo lo ves?
Hamburgueso.
Hamburgueso.
Oye, dejadme que os cuento el cuarto movimiento, porque el cuarto movimiento...
Pero no es... tiene tercero, perdóname, no hay
sí,
tercer
tiene,
movimiento.
Tiene tercer movimiento, pero el tercer movimiento es un
rollo.
Minueto. Es un minueto de los de toda la vida. Vale. No hay que preocuparse.
Lo saltamos.
Por el tercer movimiento. No, lo saltamos y nos vamos al cuarto. Porque
vamos a
el cuarto es un,
track
es un saltarello.
Saltarello, que va de...
o una tarantela napolitana.
Esta es una tarantela napolitana.
Entonces tiene tintes de saltarello o tarantela napolitana. Yo creo que para muchos los que no sepan lo que es una tarantela napolitana, creo que Miguel Ángel tiene por ahí, tienes un track para ponernos un ejemplo de tarantela napolitana y luego lo comparamos con la Sinfonía de Mendelssohn.
Espera, ¿vamos a bailar?
Pero mientras tanto, una duda, mientras bailáis vosotros. ¿Esto de la tarantela se bailaba cuando te picaba una tarántula para que te bajara el veneno o no tiene nada que ver?
Esto era una cosa... ¿Dónde se bailaba esto?
Y sobre los bailes populares hay miles de anécdotas o de chismorreos, ¿no?
Pero no tiene nada que ver con arañas gigantes, ¿no?
No, esa es la tarántula.
La tarántula, puede ser.
Pero era como baile popular, quiere decir, de
del
plazas del pueblo. Quiero decir, se bailaba en la calle.
Eso es, baile como si fuese una jota, ¿no?
Una jota.
Entonces, sí, hay mucha gente que cuando se habla de una tarantela napolitana, lo damos por hecho. Por eso le he dado a Miguel Ángel ese track número 3, que pongo tarantela ahí, para mostrar qué es una tarantela. Y ahora vamos a escuchar otra vez el cuarto movimiento, que es ese
saltarello.
Y tenemos saltarello. Que comparar. Venga, vamos a comparar.
De tarantella.
Venga.
Tenemos por aquí a alguien que ha ido a danza clásica, dice que le suena este movimiento. Así...
Ahí, el público se nos manifiesta.
Nuestro público.
El público que
pues
por
qué
fin
maravilla bailar esto.
Poco
claro.
Público, pero muy
poco, pero
implicado.
Qué claro. Público ya.
Que dice que bailaba esta pieza.
Claro, pero porque efectivamente Mendelssohn consigue lo que quería, ¿no? O sea, llevar a la música clásica la música popular de los bailes tradicionales de Nápoles.
Claro.
Y entonces, pues aquí lo vemos. Efectivamente, no es la melodía de la tarantela que acabamos de escuchar, pero tiene ese carácter, ese ritmo de danza.
Está más, más logrado esto, desde luego, que la procesión, que parece que la llevaba un poco por dentro, ¿no?
Sí, la procesión la llevaba, efectivamente, la llevaba por dentro.
Estaba pensando, ¿cuándo lo va a decir?
Chicos, pues es que no puedo decir más, porque si no, ya pues os desvelo el concierto de la semana que viene.
Claro,
eso
te voy a decir, no hagas spoiler. No. El que quiera saber más, pues que haga los deberes, igual que los has hecho tú mandando todas las piececitas, pues ahora que te has preparado muy bien el concierto de la semana que viene, pues ya sabe nuestro distinguido público lo que tiene que hacer. ¿Dónde era? ¿Has dicho? Recuérdanoslo, en el Nuevo Teatro Alcalá, ¿no?
En el Nuevo Teatro Alcalá, el domingo que viene, a las 12 de la mañana.
Pues eso, ahí estáis todos invitados.
Pues acabamos el programa y seguimos zumbando a Alcalá.
Sí, claro. Venga. O sea, yo por suerte me da tiempo a todo.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @DavidBotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Out my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you because I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. Now my teacher tells me, what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you because I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very people run in circles, it's a very, very